Y estamos acá muy contentos por haber hecho un aula, un apoyo muy interesante para la formación de los niños, porque ellos no tienen infraestructura, esta comunidad, y estamos trabajando con la comunidad, con la asociación y con lo que nos aportan los fondos, pues una iglesia católica de la diócesis de España, que ellos le denominan Manos Unidas. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción y por lo menos darle un poco de apoyo a la gente más vulnerable de nuestra sociedad.
Ojeda, le paso el retorno al señor Andrés Ramírez.
Bien, Andrés, ¿cuánto tiempo trabajando con esta gente? Prácticamente conocé como la palma de la mano. Yo desde que me recuerdo estás al frente de Oguazú en nuestra zona.
Y ya estoy cumpliendo 24 años, Hugo, que estoy trabajando acá. Comenzó conmigo y estamos siguiendo hasta ahora.
Exactamente. Sí. Ustedes con el transcurso del tiempo han desarrollado más o menos una especie de diagnóstico acerca de la situación los mismos, lo que a su vez van por lo menos compartiendo con otra comunidad de otros lugares, y estos desarrollan también algunas iniciativas tendientes a solucionar esos inconvenientes, ¿verdad, Andrés?
Sí, así mismo. Nosotros tenemos siempre hemos hecho desde el comienzo un diagnóstico de la situación de las comunidades, las necesidades, por lo menos socializar con las comunidades, que ellos prioricen sus necesidades. Entonces, en ese contexto estamos trabajando desde 1994. Para hoy ha cambiado enormemente la zona donde están las comunidades indígenas. Entonces, al principio trabajábamos más para el aseguramiento de las tierras indígenas, para la titulación de las tierras indígenas. Los primeros pasos que dimos, porque no podíamos desarrollar programas por la tenencia de tierra irregular. Entonces, los primeros tiempos entramos en esa tarea muy fuertemente, conseguimos por lo menos titular todas las tierras de la comunidad indígena, que están en el departamento de Caaguazú. Hoy en día tenemos como 8 comunidades indígenas que son medio nuevos, que no tienen título de propiedad, y los restantes ya totalmente con título de propiedad a nombre de las comunidades indígenas. Entonces, el segundo paso era trabajar por la cuestión de que puedan buscar una estrategia de vida después de esa aparición de grandes bosques en la zona. Y a partir de 2000 entramos en la educación formal con el pueblo mulá. La primera escuela se instaló en el 1992, una sola escuela. Y después, a partir de 2000, empezaron a, por lo menos, a instalarse en todas las comunidades indígenas, y hoy en día tenemos en el departamento de Caaguazú 58 instituciones educativas en comunidades indígenas.
¿Y qué tal es qué ven ustedes en cuanto a la asimilación de los mismos acerca de estas iniciativas educacionales que están llevando adelante? Sabemos que el Estado tiene la responsabilidad de educar a la sociedad y un montón de cosas, pero también tenemos bien sabido de que las comunidades indígenas muchas veces como no comparten, digamos, las mismas prácticas culturales, tienen sus particularidades, y a lo mejor pretender insuflarle conocimiento con nuestro sistema tradicional quizá no ha de ser lo más efectivo. ¿Cómo ustedes ven eso?
Y realmente es así, porque comenzó con un sistema educativo. El problema también en Paraguay es la falta de información acerca de las comunidades indígenas, las culturas diferentes que ellos tienen. Entonces también le cuesta al Estado formular un diseño curricular acorde a la realidad de ellos. Por eso nosotros trabajamos a partir del 98 fuertemente para que consigamos una ley diferenciada para la educación indígena. Porque viste que nosotros tenemos una ley nacional que es la 1298, que es la ley de educación nacional. Entonces, en el 2007 nosotros trabajamos mucho en coordinación con todos los indígenas del país y con otros, por lo menos, acompañantes que trabajan en cuestiones indígenas. Logramos presentar, o sea, que se logre promulgar la ley de educación indígena, que es la 3231/2007. A partir de ahí generamos por lo menos un camino para que sea educación diferenciada con enfoque por pueblo, porque realmente nosotros tenemos 19 pueblos de 5 troncos lingüísticos en el país. Tenemos más de 126.000 indígenas actualmente. Entonces, en eso estamos trabajando, y acá los lugares son los más más grandes, o sea que es lo que tiene más población en el país en cuanto a comunidades indígenas, y también lo que tiene más territorio ocupado, porque están instalados en 8 departamentos, desde Concepción hasta Itapúa.
Exacto, de toda la región oriental es una zona poblada por los mbuga guaraníes.
En 8 departamentos ellos están ocupando, y la educación indígena, la ley 3231 y sus reglamentaciones es por pueblo.
Decime,
entonces nosotros trabajamos.
Sí, Andrés,
con 8 departamentos.
Escuché que estaba señalando la señora de que hacen un régimen de internado de 2 semanas. ¿Encuentran ustedes eso como algo, una metodología más apropiada a los efectos de poder, por lo menos en un plazo relativamente corto? Porque seguramente hay digamos, no hay todo la asistencia y todo eso, es de alguna manera el problema. O sea, ¿esta iniciativa fue a raíz de algo que ustedes descubrieron?
Sí, totalmente. Porque para ellos no es prioridad la formación académica. Por lo que situación, y también que es muy nuevo, y la escuela tiene sexto grado. Pero para el tercer ciclo ya no tiene más capacidad las comunidades indígenas. El tercer ciclo sería el séptimo, octavo, noveno grado y nivel medio. Y también la excepción escolar es muy grande en la escuela. Entonces nosotros probamos en forma continua, o sea, para que el tercer ciclo y el nivel medio que sea regular todos los días, y tuvimos problemas en cuanto a la asistencia y decepciones, era casi el 80%. Entonces, por eso presentamos una propuesta al Ministerio, un diseño curricular diferenciado para ese centro, que sea 15 días en el colegio internado y 15 días en su casa, llevando tareas para que pueda completar la carga horaria, que está dentro también del diseño curricular. Y ahí conseguimos por lo menos mayor joven y adulto que se acercaron, y la decepción es mínimo.
¿Les gusta esa metodología?
Les gusta la metodología, y además viene porque por característica y cultura propia de la humanidad, en cuanto a la unión legal para ellos, aunque para nosotros como no indígenas es diferente, pero lo más importante para ellos, cuando a los 13, 14 años empieza a juntarse ya libremente. Entonces viene con sus hijos, viene con su esposo, con su esposa en el colegio.
Exactamente. Sí. ¿Y ustedes hacen evaluaciones así sobre el avance en cuanto al aprendizaje de los mismos también?
Estamos haciendo el aprendizaje. Sí, o sea, estamos haciendo una evaluación constante, no solamente del centro en el colegio, también en el departamento. Y tenemos hasta ahora, por ejemplo, el año pasado hicimos un diagnóstico en 27 escuelas en 3 distritos y encontramos una decepción escolar grande todavía. O sea que el primer ciclo, que sería el primer, segundo y tercer grado, ahí por lo menos llega la decepción de la decepción escolar por lo menos 20%. Pero en el segundo ciclo, a partir de cuarto, quinto, sexto grado, tenemos 70% de decepción.
70%.
Sí.
Realmente es muy grande. ¿Qué es lo que les espera el día de mañana a los mismos? Porque sinceramente, las circunstancias hoy y la que puede ser el día de mañana impone que los indígenas vayan asimilando lo que es un poco la cultura occidental, por así decir, porque esa es la impronta, la imposición del momento.
Claro, no, eso es un desafío enorme para todos. Yo creo que también para los propios líderes indígenas de las comunidades y también para la sociedad en general y para nosotros que acompañamos el proceso, porque ellos no pueden estar ajenos de lo que es la evolución de hoy en día. Entonces la formación académica es fundamental para que ellos puedan mantenerse por lo menos una relación más horizontal con el polvente.
Sinceramente, realmente, ojalá alguna vez podamos hacer unas evaluaciones en donde esta cifra que está señalando vos baje drásticamente y poder decir de que las comunidades indígenas también, a pesar de que nuestra escolarización hoy quizás no solucione los problemas de los mismos paraguayos, como nos denominamos muchas veces, de alguna manera que ellos continúen dentro de lo mismo, prácticamente es mucho menor la expectativa que tienen de que puedan mejorar en esa, por lo menos en algún momento, en esa necesaria interacción que debe existir con el entorno que tienen.
Totalmente. Pero también es un avance muy importante porque nosotros cuando empezamos a abrir el colegio, porque nosotros como institución acompañamos no solamente el colegio, también trabajamos de forma coordinada. A veces es triste decir, pero trabajamos con la gente del Ministerio de Educación y Cultura, porque ellos lo que tienen el poder y también la potestad y la responsabilidad de llevar adelante la formación académica de la gente, no solamente de la sociedad no indígena, también de la sociedad indígena. Por eso trabajamos en forma de coordinación con ellos y estamos trabajando también este tipo de el diagnóstico, por lo menos detectar las causas, plantear una solución a corto, a mediano y a largo plazo. Y estamos haciendo con los docentes porque viste que nosotros, por eso, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, al principio teníamos alumnos de 20 años para arriba. Ahora, hasta 50 años en el colegio. Ahora tenemos
Para
alumnos,
usted eso es un avance, ¿verdad?
un avance por lo menos que la escolarización sea, por lo menos se está reduciendo en cuanto a las edades y también la permanencia de los niños en la escuela. Eso refleja que los alumnos del colegio, ahora el promedio es de 14 a 24 años.
Decime, Andrés, programas estatales como la merienda escolar y compañía, ¿alcanza también a las escuelas indígenas?
La merienda sí pero los almuerzos no, y las construcciones tampoco llegan a las comunidades indígenas. El programa de construcción no llega a ninguna comunidad indígena. O sea, el año pasado conseguimos en la zona de Raúl Oviedo y Nueva Toledo, sí, en forma conjunta nosotros hacemos, o con el ministerio conseguimos, pero en otras zonas. Nosotros estamos instalando, al principio instalamos escuela de madera, hicimos 14 escuelas de madera, ahora ya su vida útil ha terminado y empezamos a construir aulas por lo menos con material cocido y acorde ya por lo menos que tenga más comodidad en los alumnos en la escuela. Y lo más importante que es, hay muchos docentes que son indígenas. En el departamento de Caguazú tenemos 176 docentes, y de los cuales son 50% indígenas y 50% no indígenas.
Por
Entonces
lo
es un
menos el
avance
Estado,
importante.
por lo menos el Estado le está dando sueldo a los mismos.
Sí, eso es lo que también logramos, por lo menos que todos los docentes que trabajan en comunidades indígenas tienen rubro. Y el rubro unificado, no es porque es indígena, no tiene la formación académica, igual que lo no indígena, tiene un salario menos, no, es igualitario para todos.
Exactamente.
En eso, por ejemplo, es muy importante.
Sí. No, y destacar también, vos no lo estás haciendo, pero yo tengo que hacer, 65 millones le costó un aula terminado, un aula terminada para.
Equipado totalmente con ventilador, instalación eléctrica, amoblamiento, todo.
Sí, encontré un título para mi publicación
Sí.
del día, de la fecha.
Y dos baños, echados.
Pero eso dentro del mismo presupuesto también.
El mismo presupuesto.
Dos baños sexados.
Dos baños echados. Y acá
Imagínense.
Odila tiene, seguramente va a llevar en la subfirmación también para que es cierto. Y la calidad de la construcción.
Qué bueno, realmente. Significa que se puede hacer cuando se quiere y sobre todo cuando prevalece digamos, el deseo de servir por parte de una organización que hace bastante tiempo está trabajando con los indígenas. Muchos hablan mal de las ONGs, algunos, Andrés, y eso vos sabés, como cualquier persona, de que muchos dicen que las ONGs se benefician de la situación de los indígenas. Sin embargo, el caso de ustedes se muestra a las claras de que el motor que los mueve es el del servicio, y eso es algo muy importante destacar.
Totalmente. Yo creo que cuando uno hace bien las cosas y realmente quieren hacer, siempre recibimos críticas. Y el trabajo social es así, Hugo. yo creo que seguramente también algunas instituciones puede ser que sea así, pero siempre estamos también las excepciones. Y buscamos también hacer un poco de trabajo más humanitario, no mirando solamente el dinero. Sabemos bien que el dinero es muy interesante, pero también la emisión de medida también perjudica a la persona. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos con una visión y con una misión que pueda por lo menos apoyar y acompañar el proceso a los pueblos indígenas.
Perfecto, Andrés. Realmente, nuestra admiración por el trabajo que están desarrollando.
Muchísimas gracias a usted y a la audiencia. Uh-huh.